Buenas noches, Shana Tová, feliz año. Hoy día martes para miércoles 5 de Tishrei, de 5767. ¿Y de español cuánto es ahora? Calendario, ¿cuánto? ¿26? 26 de septiembre del 06. El Talmud, la Gemara, hay un tratado que se llama Keritut, es el tomo 19, son 20 tomos de Talmud, el tomo 19 en el tratado Keritut, en la hoja 5, columna 2, hasta abajo, dice el Talmud así, varias ideas prácticas para estos días, dice así, cierren por favor la puerta. Ama Rabame, dijo Rabame. Tenemos que saber que los rabinos del Talmud, rabinos talmúdicos, para poder estar escrito su nombre en el Talmud, tenía que tener la facultad en el examen de admisión a la escuela talmúdica, esto hace 2000 años. La forma de tomar el examen era, primero le analizaban los conocimientos, y luego le decía, ahora queremos analizar qué fuerza de Torah tienes. ¿Cómo puedo saber qué fuerza de Torah tienes? Vete al panteón. Si puedes revivir a un muerto. Si tienes la capacidad de revivir a un muerto, puedes entrar a esta yeshiva. Si no, no entras. Tenía que tener tanta fuerza espiritual de Torah, porque con la fuerza de Torah lo revivía y luego lo volvía a su lugar, ¿sí? Pero si tener esa fuerza de resurreccionar a algo inerte, esa es la fuerza de la Torah. Si tienes esa fuerza de Torah, puedes escribir tu nombre, puede estar escrito aquí en el Talmud. Rav Ame era uno de esos rabinos talmúdicos y dijo lo siguiente. Ama Rav Ame, dijo Rav Ame. Ay, mandebae le da imash hashata ilo. Aquella persona que quiere saber si este año lo va a concluir, lo va a poder terminar o no. Porque Baruch Hashem, el año 5766, lo hemos concluido. Hace un año estábamos rezando, pidiendo, llorando, y Baruch Hashem, nosotros que estamos aquí presentes, hemos terminado el año. Pero hay otros que no lo han terminado. De todas las edades, de todos los sexos, de todos los niveles de religión, de todos los países del mundo, de México, de Bogotá, de Caracas, de Argentina, de Israel, de donde conocemos, de donde escuchamos, sabemos que hubo gente paisana que el año anterior rezó en Kippur y este año no van a rezar en Kippur. Entonces una persona que está en estos días y está preocupado y dice, oye, yo quisiera saber cómo me va a ir este año. Y lo voy a concluir, voy a poder tener un año completo. ¿Hay una forma de saberlo, no? Sí, hay una forma. ¿Cómo? Dice el Talmud, Maite Shraga, que traiga una vela, que encienda un aceite, una flama, una mecha. Baden Azarayomin, en esos 10 días de Ben Rosh Hashanah le Yoma de Kippur, que hay entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que encienda un aceite, una flama. ¿Qué coche? Aquí es de BM para arriba. ¿Saben qué es BM, no? ¿Por qué se llama BM? Bar Minan. BM es Bar Minan. Bar Minyan de la gente que necesita un BM para ser feliz. No Bar Minyan del que lo tiene, del que lo necesita. Pasen, por favor. Están probando el sonido ahí arriba. La persona que quiere saber si este año lo va a concluir con vida, ¿qué puede hacer? Que encienda un aceite en los 10 días que hay entre Rosh Hashaná y Yom Kippur, que encienda una veladora. Venitle bebeta de lana shivzika, y que lo ponga en una habitación donde no sopla el viento, que no la pueda apagar el viento. Y que se fije, y mashich neore, si la flama se consume todo el aceite, se acaba todo el aceite, quiere decir que se va a acabar todo el año, que lo va a poder concluir el año. Pero si se llega a apagar antes de tiempo, no consumió todo el aceite que había. Bájale un poquito el volumen, por favor. Si la flama no consumió, bueno, muy bien, gracias. Si la flama consumió todo el aceite del vaso, quiere decir que tu persona va a poder consumir y va a ser un hecho consumado todo el año 5767. Y si no, no dice el Talmud, y si no, dice la parte positiva. Si ves que se consume todo, seguro que el Zat Hashem vas a vivir un año completo. Si no, no es seguro de que no. Por lo tanto, no tienes la certeza de que sí. Fátalo. ¿Hacemos la prueba? Mejor no saber, ¿no? Una persona que va a hacer un negocio, así dice el Talmud, Izka, un negocio, y quiere saber si el negocio le va a ir bien, o regular, o mal. ¿Cómo puede hacer? Que compre un gallo. No como ahora que acostumbra a comprar un gallo y matan un gallo, no. Que compre un gallo y que le dé de comer. Que lo críe en el negocio. Y Shamin, si el gallo engorda, quiere decir que el negocio este va a engordar. Y si el gallo no engorda, quiere decir que el negocio tampoco va a engordar. Mejor no hagas la inversión. La persona que va a salir de viaje y quiere saber si va a regresar a su casa vivo o no. ¿Cómo puede saber? A la salida, cuando va a salir antes de ir al avión, que vea la salida de su casa. Si ve su sombra completa, la sombra completa, quiere decir que va a regresar a su casa. Y si la sombra está incompleta, no dice. Acá dice nada más lo positivo. Si ves que la flama consume, quiere decir que va a completar el año. Si ves que el gallo engorda, quiere decir que el negocio va a ir bien. Si ves que la sombra está completa, quiere decir que vas a ir y regresar con bien. Si ves lo contrario, no te garantiza que va a pasar lo contrario. Pero tampoco no tienes la seguridad de que vas a estar acosando. Dice el Talmud en la hoja 6 arriba, a continuación, Velav miltai, y no es bueno hacer todo esto, ni lo del aceite, ni lo del gallo, ni lo de la sombra. No lo hagan. ¿Por qué? Dilma hal shadate umitra mazdale. Por si hace uno mal la prueba, quizá el aceite es de mala calidad. La mechita estaba mal. O había viento. Alguien abrió la puerta y sopló el viento. Y por eso se apagó la flama antes del viento. Quizá el gallo lo compraste enfermo. Quizá la sombra, cuando saliste, no viste la sombra completa porque estaba nublado, por eso no sabía bien la sombra. Entonces quizás haces mal la prueba y se sugestiona, y ahora que se sugestiona, de veras se va a pasar. Entonces mejor no lo haga. Si la prueba es real, pero mejor no la haga. Entonces la pregunta es, si mejor no hacerla, ¿para qué me lo escribes? ¿Para qué me pones una prueba que es mejor no hacerla? No la pongas, no la escribas. El Talmud que diga, bueno, como ya la conclusión es que no hay que hacerlo, mejor borramos estos renglones. Y Shaul Malek no está enterado de esto y no tiene tema para la conferencia. o me querían dar tema, me querían dar material. ¿Para qué lo escriben? Si al final no es bueno hacerlo. Lo escriben con un solo objetivo. En realidad la persona no debe hacer este tipo de pruebas. No debe hacer. Pero es importante que sepa la persona antes de salir de viaje que es un peligro. Y antes de abrir un nuevo negocio, que es un peligro. Y que requieres de una protección especial para ir de viaje y regresar a tu casa. Que requieres de una protección especial para que ese negocio que hiciste no se te vaya a perder toda tu inversión. Y que requieres de una protección especial para que en estos 10 días salgas adelante. Por eso la llamada lo escribo. Para que la persona se mentalice y se concientice de la situación difícil en que se encuentra. Que sepa la persona que en estos días no puede estar uno indiferente. No puede una persona vivir una vida rutinaria normal en estos días. Porque en estos días se marca todo, se define todo. Todo es cambiable, todo. Después de Kippur, aparentemente es incambiable. O es muy remoto que se pueda cambiar. Por decirlo así, para dejar una esperanza, ¿no? Muy remoto. Pero en estos días, todo es cambiable. Y por eso hay gente que se deprime un poco en estos días. Dice, yo quisiera, así me dijo una persona, yo quisiera que me dé una anestesia, que me vaya a dormir antes de Rosh Hashaná y me pare acabando Kippur. Ya no puedo pasar esta situación de que me dicen, te están juzgando si vas a vivir, si no vas a vivir. Ya, mejor déjame, mejor prefiero estar anestesiado. Es un error, porque es un error. Yo escuché una conferencia de un rabino grande de nuestra generación. Se llamaba Rav Nissim Yagen, Zecher Tzadik Bekadosh Tibraha. Él le dio una enfermedad grave a una edad relativamente joven. Yo escuché una conferencia de él que dio en el último Rosh Hashaná de su vida. Antes de Rosh Hashaná o entre Rosh Hashaná y Kippur, una conferencia que dio ante 150 alumnos a Brejim en Jerusalén. Ya estaba hablando con la voz un poco débil, un poco ronca, estaba enfermo, el aleno. Después de unos meses falleció. Y él le dijo a los muchachos, le dijo a los abrejim, a los que estudian Torah, les dijo, hoy en la mañana estuvo, así dijo, el Bait estuvo él en el hospital 6 horas con tratamientos, con quimios, con estudios, con dolores. Dice, yo el año pasado en Rosh Hashaná y Kippur, no sabía la que me esperaba. Si supiera, así dijo, si supiera la que me esperaba, hubiera detenido el sol el día de Kippur, que no oscurezca, que lo hubiera dicho a Dios. O me cambias el decreto o no oscurezco, por decirlo así. Me hubiera aferrado a dejar y por favor Dios, eso no puede ser, por favor. Pero yo estaba muy confiado. Como todos ustedes están muy confiados ahora, así les dijo el Jajam. Entonces yo podía haber cambiado las cosas, ahora ya no las puedo cambiar. Pero ya es muy difícil cambiar. Lo dijo en su conferencia, Rami Sinyalien, y está grabado. Yo desde que escuché esa conferencia, pues sí, la verdad, cambió todo mi Rosh Hashaná y mi Kippur. Porque ¿quién puede saber? ¿Quién sabe? ¿Quién tiene certeza? ¿Quién tiene seguridad de algo? ¿En qué confiamos? ¿En qué? ¿Por qué te crees más que otros? ¿Por qué otros sí y tú no? ¿Por qué el Jajam Yagen, que era un tzadik, pudo haber sido su último año y uno cree que uno está, que tú eres mejor que él? ¿Entonces qué? Entonces hay que hacer la lucha. Y hacer la lucha quiere decir, lo primero es lo primero. y lo segundo es lo segundo, y lo tercero es lo tercero. Lo primero es la vida y la salud, es lo primero. Y lo segundo es todo lo demás. Y si lo primero es la vida y la salud, y te estás diciendo que eso depende de estos días, pues adelante, échale ganas. Échale todas las ganas. No te dejes distraer. No te dejes entretener por el Satán, el Yetzer Hará, que te entretiene con un pleitito con tu cuñada y con tu suegra y con tu socio o con tu esto. No dejes, no permitas. Cualquier persona que venga a distraerte con un pleito, con alguna provocación, agarra un papelito, una libreta y dile: aquí te tengo registrado. Acabando Kippur, hacemos cuentas. Ahora no. Ahora yo estoy viviendo vida. Cuando una persona está buscando vida y salud, no tiene tiempo para nada, para distraerse en otras cosas. Déjame concentrarme en lo importante de estos días. Todo lo demás es lo de menos. Lo primero es lo primero. Y ese es el mensaje de estos días de Aseret Yemei Teshuvah. Estos días se llaman 10 días de Teshuvah, 10 días de reflexión. Estos días son días fuertísimos, son días potentísimos, días poderosísimos. ¿Qué quiere decir días poderosos? Cuando una persona le caen los golpes, que nunca le caiga a nadie. Nosotros en la familia ahorita estamos golpeados con lo de mi suegra. Lo más difícil de todo escuchar es cuando le preguntas al doctor qué probabilidades de vida tiene y te dice cero. Doctor, dígame punto, cero. Hoy fuimos, ahora vengo, acabo de venir y estuvimos 3 horas con la eminencia más grande que hay en México en la materia. A ver si nos da una esperanza. Convencionalmente, cero. Digo, doctor, pero ustedes mismos reconocen que hubo casos que ustedes le dieron cero. Y ahí están vivos. Hay casos registrados. Me lo dijo un oncólogo de Caracas que estuvo aquí, paisano, una eminencia. También me dijo cero. Me dice, pero yo te tengo que confesar que tuve un paciente que le di cero. Tenía metástasis en el cerebro, en los huesos, en todo. Y le dije 2 meses de vida. Y después de 3 años me vino a visitar. Y le pregunté, la secretaria me dice, ¿viene fulano a verlo? Y dije, ¿quién fulano? Fulano, ese es su paciente. Ese paciente está en el archivo, en el expediente de los muertos. Dice, yo no lo tengo registrado. Pero... dice, pues ahí está el señor. Entra el señor, le pregunta al doctor, me lo contó él. Le pregunté, ¿qué hiciste? Dice, la verdad, cuando usted me dijo que me quedaban 2 meses de vida, se supone que no era paisano, porque si era paisano, no sé, haría otra cosa, no sé qué haría. Pero en síntesis, cuando me dijo que me quedaban 2 meses de vida, pensé, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy al negocio? ¿Qué es lo que me gusta hacer más en mi vida? ¿Es lo que voy a hacer estos 2 meses? Me gusta jugar golf. Me fui a jugar golf todo el día. Y es lo que sigo haciendo hasta ahora. Así le dijo él después. Digo, pues sigue jugando golf, no sé quién te ha curado. Entonces yo le pregunté al doctor, le digo, ¿ustedes reconocen que hay excepciones? Entonces, si hay excepciones, ¿por qué me dices cero? Dime, punto, uno. ¿Pero por qué me dices cero? ¿Saben cuál es la respuesta? Como la medicina no tiene una explicación médica a esa excepción no existe. Si tengo una explicación médica, entonces digo, hay un porcentaje. Pero como no sé explicarlo, entonces no existe. Ah, pero lo estás viendo, es un hecho, pero ese hecho no existe. Como no lo sé explicar, no existe. Eso es contra toda la filosofía de la Torah. Los hechos valen más que las teorías. Si los hechos dicen que tú dijiste así y surgió al revés, quiere decir que existe una probabilidad, tienes que decir al paciente, existe una probabilidad. Pero eso es la impotencia que siente la persona cuando ve a un familiar desahuciado por los doctores y la medicina dice no hay nada que hacer con toda la tecnología, con todos los millares de dólares invertidos en investigaciones. Yo fui a leer, me metí a internet, estaba uno desesperado buscando algo, una puerta de salvación, y vi a un doctor, una eminencia en oncología, dice, cuanto más investigamos nos damos cuenta que menos sabemos de esta enfermedad. Cada día nos damos cuenta que sabemos menos. No sabemos ni cómo viene, ni cómo se va. Le dije yo, a ver, doctor, explíqueme. Hoy fui a ver a este doctor aquí en Lomas Altas. Una eminencia, de verdad es una eminencia. Me dijo el doctor Krasnovich, Dios, si tuviera un familiar con él, es lo máximo. Dije, a ver, doctor, ¿cómo explica usted esa excepción? Deme una explicación. ¿Cómo? Dice, de repente se despierta el sistema inmunológico y decide expulsar para afuera el cáncer. De repente, ¿quién lo despertó? ¿Quién sabe? Más vale. Ven Adán, más lejano, ¿verdad? La persona se despierta en Teshuvah y a Dios despierta el sistema inmunológico. Hashem tiene formas como despertarlo. Hay muchos doctores de la medicina convencional que han cruzado las fronteras a la medicina alternativa. Un doctor muy aquí de México que vive ahora en Oregón, en Estados Unidos, tuve una plática con él y me contó el doctor Krasnovich, es su amigo. Dice, él se pasó a la medicina alternativa porque él, como se dice, fue infiel a la medicina convencional. Estudió con él medicina. ¿Por qué? Porque él trataba con pacientes de fase terminal. Y cuando veía el paciente muriéndose, decía, no puedo hacer nada. Decir, todo lo que estudié, no puedo hacer nada para ayudar a esta persona. Y los otros dicen que algo pueden hacer, pues me voy de ese lado. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué cuento todo esto? Lo que más duele en estas circunstancias que nunca se vean, lo que más duele es la impotencia. La impotencia, el saber que no puedo hacer nada, que nadie puede hacer nada. Eso es lo que duele. Eso es lo que tenemos en Aseret Yemei Teshuvah. En los 10 días de Teshuvah es lo contrario de la impotencia. Ahora sí se puede hacer algo. Ahora puede haber una persona que tiene sentenciado algo malo para el año que viene y esta semana lo puede cambiar. Sí se puede cambiar. Todo es cambiable. ¿Por qué es cambiable? Porque Yeshua Hashem Beimaseo Kraú Yotokaro, dice el versículo, lo vamos a leer este Shabbat, en Shabbat Shuvah, en Laftará. Búsquenlo a Dios cuando se encuentra, llámenlo cuando está cerca. Dice la Gemara, ¿cuándo se encuentra cuando está cerca? Siempre se encuentra, siempre está cerca. Dice no, hay veces que Dios está lejos. Rihakta mimenu ba'avonenu. Te distanciaste de nosotros por nuestros pecados. Hay veces que Dios está distante. Pero hay 10 días en el año que Dios está aquí, está al lado. Independientemente de nuestros pecados, Él está. Él está aquí. Y si está aquí, si está cerca, puedes cambiar, puedes hacer algo. Nada más de que el hecho que Dios te viene a visitar en estos 10 días, también compromete. También compromete. Porque una persona, mientras Dios está distante, como que medio puede darte el lujo de decir, bueno, no soy tan kosher, soy kosher 50%, soy kosher 30%, pero en presencia del rey. Si tu papá te dice, hijo, no fumes, no es bueno fumar, aparte el cigarro me molesta, el olor al cigarro me molesta, y tu boca huele al cigarro, no fumes. Y tú eres una persona respetuosa de tu papá, entonces en su ausencia, fuma. Que no te vea fumar. Por si está al lado tuyo, enfrente de ti. Dice, no, enfrente de él lo voy a respetar. Enfrente de él no voy a oler a tabaco. Porque sé que eso le molesta, sé que eso le toca. Y más si es un papá rico y está por darme un buen regalo. O alguna cosa que hay un interés por él. Pues, es más, ¿para qué no es un papá? Incluso cuando vas a venderle a un cliente, representante de una cadena de Liverpool, y te dio cita para venderlo, y le quieres vender bien, y sabes que a él le choca el cigarro, ¿vas a encender un cigarro en tu oficina? Pues, ¿por qué? Si aquí no dice no fumar, ¿sabes qué? Al cliente hay que tenerlo contento, pues, para que te compre. Pero a Tishbi, como quieran verlo, al papá, al cliente, al rey, al presidente, al juez, al abogado, como lo quieran ver, hay que tenerlo contento. Entonces, por eso dice la halajá, que aún aquellas personas que todo el año no se cuidan de muchas cosas, no sé por qué todavía está uno yendo despacito, poco a poco, no puede uno hacer todo de repente, en estos 10 días está permitido y se vale, y es correcto y es aprobado ser más estricto en la conducta que exige la Torá de un yehudí. Uno dice, pero yo no puedo ser hipócrita. Ya puedo ser hipócrita, si yo no soy así, no es hipocresía. Eso no se llama hipocresía, eso se llama respeto. Y el hacer lo contrario, no se llama ser sincero, se llama ser déspota, se llama ser grosero, no sincero. En presencia de papá, hacer algo que a él no le gusta, eso es grosería, eso no es sincero. Una persona dice, papá, yo no voy a ser sincero, yo fumo, oiga, quita. Okay. Una cosa es sincero, una cosa es grosera. Es lo que dice la ley. En estos días se vale ser estricto. Y si alguien te dice, oye, ¿qué pasó? Llegaste en Shabbat Shuba, llegaste al templo con falda, pareces una salida, no sé, de Mea Shearim, de Bene Berak, de repente te hiciste ultra religiosa, de repente te tapaste la cabeza. ¿Qué te pasó? ¿Te hiciste gitana o qué? ¿Qué le contestas? Papá está presente y está abierto a todas las peticiones, todo es cambiable, y por respeto a él, como está más presente que todo el año, siempre está presente, pero está más, con más intensidad, su presencia exige respeto. Y así como cuando yo entro al templo, siento que tengo que ir con más respeto, ahora el templo es todo el mundo, la tierra, el planeta Tierra es el templo del mundo. Dios está en toda la, está en la tierra y está observando a sus hijos, a la actitud de la gente. Y cuando alguien te viene a decir, a ver, cuéntame el chisme, cuéntame qué te dijo, cuéntame. Y tú le dices, la shonara, ya, una vez que fuiste a Marcela, ¿ya te cambiaron? Una vez, ya ves cómo es Jajam Shaul, ¿qué tienes que decir? No, yo no cambié nada. Pero ahora, ay, queda feo, en presencia de papá, a papá no le gusta que los hijos se critiquen uno al otro en su presencia. Quizás fuera, si no está presente, nos matamos los hermanos. Pero presente papá, por respeto a papá, no quiero hablar mal de mi hermano. Lo más doloroso para un padre o para una madre es ver que sus hijos se pelean entre ellos. Eso parte al papá. ¿Por qué? Porque cada hijo tiene un pedazo de su papá y de su mamá, un gen. Y cuando los hijos están desunidos, el papá y la mamá sienten que se les parten los genes. Porque son partículas de uno mismo. Entonces, por lo menos en presencia de ellos, no pelearnos. En ausencia, sí. Ahora Hashem está presente, no puedo pelearme con nadie. No puedo estar enojado con nadie. Estoy apacible, estoy contento, estoy alegre. Esta es la forma de pasar estos días. Todo el año, cuando llegan los golpes, a veces uno puede sentir impotencia. En estos 10 días, el Yehudí siente potencia. ¿Por qué potencia? Porque tenemos fuerza, tenemos Selijot. Tenemos Shabbat Shuva. Este Shabbat que viene es un Shabbat muy especial. El Shabbat es la fuente de toda la bendición de toda la semana. Pero este año tocó algo muy bueno. Antes de Kippur tuvimos dos Shabbat. En el año nuevo siempre toca un solo Shabbat. Toca Rosh Hashaná entre semana, un Shabbat de medio y luego Kippur. Aquí tocó Rosh Hashaná Shabbat y Shabbat Shuva Shabbat. La Gemara dice, si el pueblo judío respetan dos Shabbat, viene el Mashiach. ¿Cuál dos Shabbat? Estos dos últimos. Este es el de Rosh Hashanah y el que viene ahora de Shabbat Shuva. Y si no viene el Mashiach para todo el pueblo de Israel, puede venir el Mashiach para ti mismo, para tu familia. Puedes encontrar el camino de la luz, el camino de la libertad, el camino. Yo dije este viernes en la noche cuando entró el año nuevo aquí en la Berashá, Mashallah, estaba la sinagoga llena, que siempre así sea en todos los lugares. Dije, ¿qué puede representar para nosotros empezar el año con Shabbat? ¿Qué puede representar? Pues puede representar que este sea un año sabático. Porque dicen, si tú empiezas el año nublado, va a estar nublado. Si está lloviendo, va a llover. Si está asoleado, va a asolear. Si está de mal humor, va a estar mal humorado. Si está de mal humor, va a estar bien humorado. Si comes miel, va a estar un año dulce. Si empiezas el año sabático, va a ser un año sabático. El propicio, ¿qué es un año sabático? Un año sabático es trabajar menos y ganar más. Exactamente eso es Shabbat. Eso es Shabbat. Eso es Shabbat. Shabbat promete, tú cierra tu negocio y yo me encargo de que ganes más de que si estuviera Dios. Está comprobado. Ultra comprobado. Y ultra documentado. Me contó una persona que le costaba mucho trabajo, tenía tienda en Miscalco, le costaba mucho trabajo cerrar el día que más vendía, era el sábado, mucho trabajo, hasta que al final, no sé cómo fue, que por una situación, no sé, de una seminaria, una conferencia, decidió cerrar a prueba por un mes. Dice que llegaba, el sábado estaba cerrado, ¿no? Llegaba el lunes, abril, había cola de clientes, 30 clientes esperando,
Mientras que él siempre abría el lunes y tenía que hacer 3 o 4 horas que es el primer cliente. 30 clientes en fila formados. Como el viernes cerró, el sábado cerró, pensaron que ya se terminó la mercancía. Entonces venían desesperados el lunes a hacer fila, capó. No sé por qué, no sabe cómo explicarlo. Entonces, Shabbat, ¿qué quiere decir Shabbat? Likrat Shabbat de Juven el Hakim Ekor Abraham. Shabbat es la fuente de toda la bendición. Mismor Shir Leoma Shabbat. El día Shabbat fue el que salvó a Adán Rishon de la muerte. Lo contamos en la Drashá del viernes de la noche, ya no puedo repetirlo por el tiempo. Shabbat salvó al primer hombre de la muerte, pero cuando llegó el tiempo de la sentencia y había entrado Shabbat, Shabbat dijo: no es justo que la primera muerte sea el día sábado, vamos a dejarla para el domingo. Cuando ya llegó el domingo, Dios dijo: bueno, te doy 1000 años más de vida, 930. Así que el mismo Shir le llama Shabbat, le dijo a Adán Rishon. Empezar el año con Shabbat representa que podemos tener un año sabático. ¿Qué es un año sabático? Trabajar menos y ganar más. Ese es el objetivo que tiene que tener el ser humano. Leí esta semana, justo me tocó leer así, un consejo de un padre a su hijo, no viene del judaísmo, un padre no judío, escribe un libro, consejos, lo tengo, ya saben, en el baño, no se puede estudiar Torah para no pensar en una conferencia, entonces leo cosas así, triviales, cosas de sabiduría y generales. Le dice el papá a su hijo, le escribe: establece bien tus prioridades. Jamás he visto una persona en su lecho de muerte que diga: lástima que no pasé más horas en la oficina. Nunca he visto algo así. ¿Verdad que no? Dice: lástima que no hice eso, que no hice... lástima que no me quedé unas horas más en la oficina, o que no hice unos milloncitos más de dólares. No lo dice. Entonces, pon tus prioridades. Establece qué es lo que vale. Hoy lo leí ahora sí en el libro de Kodesh. Dice Usefer Haim Berajah de Shalom, lo decimos al final, antes de terminar la Amidá, lo que se agrega en estos 10 días. Usefer Haim Berajah de Shalom, Upamasa, Tová, Bishua, Berajamá, Usedot, Tová, Bizajel, Mikatev, en el libro de vida, bendición y paz, y Upamasa, Tová, y buenos decretos, seamos escritos y registrados, Le Haim Tovim un Shalom. Dice, pues fíjate que hay prioridades. Primero hay Haim, después hay Berajá, después hay Shalom, y después hay Parnasá Tová. Antes de la oficina, antes del negocio hay Haim, hay Berajá, hay vida, hay bendición, hay paz, y después viene el negocio. Pero en las sinagogas normales, así trae ahí en el libro, ¿dónde se escucha el grito fuerte del amén? Cuando dicen Sharé Verá, portones de luz, más luz, menos luz, no pasa nada. Sharé Verá, jamás Verá, jamás Verá, jamás Verá, Gilá, poco de Gilá, no Gilá, no pasa nada. Sharé Parnasato va, amén. Todo el crío retumban las paredes. Parnasato va, buena lana, mucha lana. Retumban las paredes del templo. Pues yo me contagio, y después de Parnasato va que sigue, Sharé Verá, jamás. Que la gente de mucha se acá y yo soy el que grita, pero nadie grita. Ahora hay luz, hay bendición, hay paz, hay cosas que son invaluables, que no se compran con todo el dinero del mundo. Eso es lo que tenemos que estar nosotros procurando y buscando. Rabotai, estos días, este año es un año muy especial, aunque leí en un libro de Abraham Hamui de Halab de hace 150 años, que dice que cuando toca Rosh Hashanah en Shabbat, ahí dice si toca domingo, si toca lunes, si toca Shabbat, Rosh Hashanah es un año Bar Minan, hay que decir la palabra propicio, no dice propicio, es propicio a que haya muchas guerras, de países contra países, así dice, y de ciudades contra ciudades, y de pueblos contra pueblos. Yo deduje de ahí países contra países con países, y ciudades con ciudades, y pueblos, pues quién sabe, dos partidos políticos dentro del mismo país, quién sabe. Ahí dice pueblos, pueblitos contra pueblitos, así dice, como que medir, medir, far, far. Ese va a haber Shemot de Milhamot, va a haber noticias de guerras fuertes en el mundo. Y después dice también de otras cosas más, no recuerdo que dice, no tan positivas, pero hay algo de consuelo, dice la Haritá Tová, y el fin de este año va a ser un fin bueno, va a terminar, va a ser un año que va a terminar bien. En el medio del año va a haber muchos problemas de guerra, pero al final va a terminar bien.
en general va a terminar bien. Entonces, por un lado tenemos ese peligro de cuando toca Rosh Hashaná en Shabbat, y por otro lado, si nosotros aprovechamos este año que empezó en Shabbat para procurar que sea un año sabático. Un año sabático significa ¿qué es Shabbat? En el Shabbat establecemos prioridades. En el Shabbat nos sentamos con la familia, hacemos kiddush y decimos: esto es número uno, esto es lo que vale, todo lo que trabajo es para esto. Esto es uno y lo otro es dos. Eso es Shabbat. Para eso existe el Shabbat. Para reflexionar qué es número uno y qué es número dos. Yo no descanso en Shabbat para trabajar el lunes. Yo trabajo de lunes a viernes para llegar a Shabbat. Shabbat es el objetivo. Tajlit ma'aseh shamayim va'aretz. Si nosotros tomamos este mensaje al arrancar el año con Shabbat, entonces estamos parados en una mejor posición, la mejor bendición que podemos recibir este año. La mejor bendición es poder trabajar menos horas. Oye, ¿y la lana qué? La lana, Dios tiene manera, lo mismo que Dios te manda en 8 horas de trabajo, te las puede mandar en 3. Lo mismo que Dios te manda en 4 negocios, te lo puede mandar en 2 o en 1. Una vez dijo un jajam, que trajo así un ejemplo a aquellas personas que abren sucursales y abren negocios. Dice, es como aquel que le regalaron un barril grande así, no sé, una cisterna, no sé, de vino, muy caro. Y tenía una llave donde él sacaba vino, y cada vez era un vino muy caro, y sacaba el vino, y de eso se estaba enriqueciendo. Pero cada vez que asomaba arriba a ver cuánto queda de vino, y veía que iba bajando, Entonces un día se desesperó y dijo: oye, ya está quedando un derrame más bajo de la mitad, y hay poco vino, ¿qué puedo hacer? Dice: ya sé lo que voy a hacer. En vez de que haya una llave, vamos a abrir varias llaves. Vamos a poner varias llaves de partes. Para que salga más vino, se sale más. Si abres 3, ya se sale más vino. Tiene razón. ¿Por qué no? El barril es el mismo. Dice: la suerte de tu destino, Dios marcó cuánto vas a ganar este año. No dijo con 4 sucursales. Con 1 sucursal, o con 2, o con 3, si tú hiciste lo que tienes que hacer, hacer un negocio, por ahí, si le tienes que mandar 10 o 20 o 30, va a llegar por ahí y dice: no, 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 para allá. Otro ya tú no te vienes acá y vienes acá. En vez de un momento acá, se va repartiendo. ¿Qué ganas? No, gané, que estoy creciendo. ¿Quién está creciendo? Los negocios están creciendo, las empresas están creciendo, los empleados están creciendo, los hijos están creciendo. Tú te quedaste igual a 1.70. Tú no creciste nada. Tú reduciste tu asistencia a tu casa y dejaste de venir a comer, desaprendiste a tus hijos. Ese es año sabático. Esa es la barajá de este año. Si alguien quiere barajá, que le pide a Dios: ayúdame a que me sobren 6-7 horas al día. ¿Y qué voy a hacer con ellas? ¿Ah? Si me sobran 6-7 horas al día, pues me voy a dedicar al objetivo por el cual existo. Me voy a dedicar más a mi familia. Me voy a dedicar más a mí mismo. Me voy a dedicar a mi salud. Me voy a dedicar a hacer un poco de ejercicio. Me voy a dedicar a ponerme en buen estado de ánimo. Me voy a dedicar a ir a estudiar 3-4 horas de Torah. A corregir mis hábitos. A mejorar mi carácter. Hay muchos objetivos en la vida. No puede ser que toda nuestra vida gire alrededor de lo que se llama Parnasá. No puede ser. Si es así, es una maldición. Y sobre eso dijimos, Tijle Shana Bekireta, que se acabe el año y sus maldiciones. Es una de las maldiciones más grandes. La persona cree que trabajar es una bendición. Es una maldición, hay que hacerlo, ni modo. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pues que nada más por obligación. Rabotai, hay estos 10 días, se llaman 10 días de Teshuvah. Teshuvah quiere decir reflexión. Teshuvah quiere decir retorno. Teshuvah quiere decir cambio. Podemos cambiar. Tenemos que cambiar nosotros para cambiar la suerte, para cambiar las cosas negativas. Batenme alenu, kol gezerot kashot veraot, pedimos a Dios, cancela de sobre nosotros todas las sentencias duras. Ya están encima de las sentencias. Quítalas, sácalas. Ya está sentenciado. Sospechamos que ya está sentenciado. Queremos que Hashem cancele gezerot kashot veraot. Tenemos que cambiar para que las cosas cambien, para que la suerte mejore, para que las cosas vayan mejor de lo que han sucedido. Pueden ser mejor, está en nuestras manos. Hay un libro escrito por Rabbeinu Yonah Girondi, Él estuvo hace 700 años, era primo de Rabbeinu Nachmanides, Ramban Nachmanides, se llamaba Rabbeinu Moshe Ben Nachman Girondi, y este se llama Rabbeinu Yonah Girondi. Girondi es una ciudad en España, de Gironda. Él escribió varios libros, y el libro más importante que de la literatura hebrea sobre el tema de la Teshuvá es este libro, Share Teshuvá, Los Portones de la Teshuvá. Un libro que está dividido en cuatro secciones, y es espectacular, todo se agitó. La persona que quiere enriquecer sus conocimientos, sus sentimientos, sus pensamientos, aquí está en este libro. De aquí sale toda la fuente de lo que es la Teshuvá. En la segunda sección, él es la sección más pequeña de todas, son cuatro secciones. En la segunda, él dice que hay seis maneras como la persona decide o llega a hacer Teshuvá, llega a acercarse a Dios, llega a retornar a las fuentes, llega a buscar otra vez el Sefer Torah y lo que está escrito en él, no nada más darle un beso y dejarlo guardado ahí. Hay seis maneras como regresar a Dios, cómo la gente regresa a Dios. La primera dice, lo alenú, cuando a la persona le llegan problemas. Es uno de los caminos más populares. En la vida real, aunque no sería lo ideal, pero en la vida real, la mayoría de la gente se ha acercado por algún golpe que ha recibido, que está por recibir, por alguna situación difícil. Entonces empieza a buscar solución, empieza a acercarse, y aquí explica con amplitud cómo debe la persona reaccionar cuando llegan esos golpes, cómo debe reflexionar, cómo debe de agradecerle a Hashem cuando ya se recuperó del golpe y eso lo acercó más a Dios, tiene que bailar, celebrarlo. Ah, muy bonito, es una filosofía. La segunda es aquella persona que no tuvo golpes o que no fueron suficientes los golpes, fueron leves y no le dieron la oportunidad. ¿Cuál es la segunda forma que la persona se teshuva? La vejez, la edad. Llega a cierta edad que la persona ve que todo su cuerpo se está desmoronando, se está desbaratando. Esto no funciona, tiene mucho dinero, mashallah, y quiere viajar, pero el doctor le dijo que por la presión que sufre no es bueno que viaje tanto en avión. Y entonces, ¿por qué tengo toda la lana? Ni avión privado, ni avión comercial. Bueno, y el marco, pero prueba el marco, va en un crucero, no, es que le hace mal el aire del mar. Bueno, pues déjame disfrutar de buenos restaurantes. No, es que la dieta, ahora no puedes comer carne grasosa. No puedo. Pero listo, entonces él empieza a ver que todo su dinero, toda su idolatría, su filosofía, que era el cuerpo, la vida, los placeres, todo se está desbaratando, todo se está desmoronando. Eso mismo lo puede llevar a la persona a una reflexión, que el sentido de la vida es diferente a lo que uno pensaba. Y eso es Teshuvá. Cuando la persona se da cuenta que el sentido de la vida no es comer lo mismo y pasear, entonces ya es Teshuvá, ya es Teshuvá. Entonces, ¿cuál es el sentido de nosotros? Es algo más eterno, algo más perpetuo, no algo tan pasajero. Es la segunda forma como la gente puede hacer Teshuvá. La tercera, ni problemas ni vejez. Ni problemas ni vejez, ¿cuál es? Una buena conferencia. Escuchó una buena conferencia, o un buen seminario, una buena de Asha en el Knesset, el rabino se echó un buen speech, y como que le llegó, dice el rabino, se me llegó, ¿no? Entonces, esas palabras que me llegaron, me quisieron cambiar. Es la tercera manera como la gente puede hacer Teshuvá. La cuarta, ni golpes, porque los golpes no fueron suficientes. Ni la vejez, porque debería estar chavo. Ni la conferencia, porque él no asiste a conferencias. Ni a la shot de Knis. Pues, ¿cuál puede ser la cuarta? Pues, de repente, de casualidad, le llegó a sus manos un artículo, un pasaje de la Torah, algo así, algo muy interesante, y lo conmovió. Leyó algo de la Torah que causó conmoción, y eso lo hizo despertar, lo hizo reflexionar, y fue a consultar más, y se empezó a acercar. Esa es la cuarta. Y la quinta, ¿cuál es? Una persona que no tuvo golpes, o que los golpes no fueron suficientes. Dos, que no llegó a la vejez, o que la vejez tampoco fue suficiente. Como dice la Gemara, que hay que... Quisiera yo saber cómo está mi situación. Me interesaría, la verdad, cuando uno tiene un juicio, lo peor que es la incertidumbre, que no sabes qué piensa el juez. No sabes qué sentencia va a dar. Pues a ver, estamos haciendo. Pero quisiera saber, si supiera, sería bueno, porque...
y eso está prohibido. El juez no puede decir. Si el juez le dice, le manda a decir con los días cómo andan sus cosas, es fraude. Fraude. El juez no puede decir. Él tiene que sentenciar porque le da chance al otro a ver cómo defenderse. Uno quiere saber en la tarde de Kipur, 5 de la tarde, 6 de la tarde, cómo andarán las cosas allá arriba, para ver si detengo el sol y lo paro un poquito, cómo andarán las cosas.
Hay una forma de saber. Nosotros le pedimos a Dios en Selijot y en Kipur también, Asei manu ot le tova, Asei manu ot le shua, Asei manu ot le rahamin. Danos una señal para bien, una señal de salvación, una señal de misericordia. Yo nunca sabía qué era esa señal, nunca sabía. ¿Qué señal estoy pidiendo? ¿Qué señal? A ver, ¿qué es otra señal? Otra Shua, otra Rahamim. ¿Qué señal? Lo vi este año en un libro nuevo que empecé a rezar con él. Ahí explica abajo, dice, sí, cuando estaba el Beit HaMikdash, había una señal. ¿Cuál era la señal? Ponían una cinta roja, y si Dios les perdonaba, se convertía el rojo en blanco. Así era milagro. El rojo se hacía blanco, quiere decir que Dios, pero si quedó rojo, no, perdón, si quedó medio naranjita, quiere decir que perdonó más o menos a media. Si se convertía en blanco, quiere decir que están perdonados. Dan una señal, dan un tip para que yo me sienta tranquilo de que me perdonaste, que me sienta tranquilo, que me diste un año más de vida, que me renovaste el contrato. Así me dijo una persona que pasó el quirófano este año, una persona un poco mayor, y estaba muy grave, ya estaba muy, muy grave, ya lo daban por Baruch Hashem, salió adelante, me lo encontré en una fiesta, lo abracé, dije, Baruch Hashem, que dice, yo no sé si Baruch Hashem no sabe hablar hebreo, pero una cosa digo, Dios me renovó el contrato. Nosotros en Yom Kippur vamos a pedir renovación de contrato, de alquiler de nuestro cuerpo. Está alquilado, no es comprado. Básicamente tenemos, ¿cómo se dice? Traspaso, no traspaso, ¿cómo se dice? Tenemos llave, se llama llave. Nos dieron 120 años de llave, pero el contrato hay que renovarlo cada año y ajustar precios y todo. Cada año renovación, renovaciones en Kipur. Imagínate que una persona está proyectando decorar su departamento alquilado, mientras todavía no renueva, falta unos días para. Quizá el dueño te dice, este año no te renuevo. Y tú sabes, le dije a los muchachos de la yeshiva, estaban un poco distraídos estos días, estaban preocupados para comprarse unos trajes, a buscar precios de trajes. Le dije, antes de comprar trajes, preocúpense de que haya quien se los vista. Van a comprar shopping para un año. Si no tienes el año, pero primero recibe el año, luego voy por el shopping. Esto, Rabotai, esto tenemos que nosotros reflexionar en estos días de Ratación y Clarar. Si nosotros tomamos la seriedad de estos días, estaba diciendo algo, me desvié. La señal. La persona quiere saber una señal. A ver, Dios, da una señal y dime que ya me renovaste el contrato. Que ya tengo el contrato renovado. Dime algo, un tip. Un sentimiento. Pues es difícil. Cuando había Betamigdash, el rojo se hacía blanco. Ahora no hay Betamigdash. ¿Cómo puedo saber? Dice el Yesod de Shore Shabra, hay una forma de saber. Hay una manera de saberlo. Si tú estás en Kippur, rezando en el Kis a las 6 de la tarde, y estás gozando de la tefilá, gozando de la labor, gozando de Anenu, y te fijas el reloj y dices, tan rápido pasó Kippur, qué lástima, se está acabando todo. Este día tan hermoso, ya tan rápido se va a acabar, qué lástima, ojalá que te siga 3, 4, 5 horas más. Si así sientes, ¡garantía! Que lo pasaste bien, garantía. Pero si estás con el estómago, no dice que va a pasar algo, pues ya no es garantía. Lo otro sí es real. Ese es otro de Tobá. Da un sentimiento que yo sienta, que me perdí. Me acuerdo una vez, me terminó en Kipur, fue un Kipur espectacular, y acabamos muy tarde, para variar. Y después de Kipur, había 3, 4 personas que estábamos sentados. Nada, ya tiene estudiado, así. Digo, ya, ¿por qué no se va a tu casa? Es que está tan bonito eso que no quiero ir. Si así sientes, a la que seguro que vas a esperar. Pues si sales disparado de Cristian, a ver, ya doy el sofá, no más. Si sales disparado, lo más probable es que Dios también está esperando que ya te vayas. Que ya no te quiere ver en el Cristian, ya vete, ya no te aguanto. Ya me encantó de escucharte. puro gritos y gritos, ya vendría. Pero si tú te quieres quedar más, quiere decir que Dios también está contento con que te quedes en su casa. Te vas a quedar aquí por muchos años. Así es, gracias. Yo estos días, Rabotai, no nos chiquiemos, no nos chiquiemos, estos días no son para chiquiarse. Cuando una persona tiene un problema de vida o muerte, yo les digo, ahora que estamos con el tema de mi suegra, que esta conferencia sea para Refuah y demás de ella, estamos seguros que puede suceder un milagro. No nos podemos chiquear, no hay día, no hay noche, no hay horas, no hay, estoy cansado, no hay, mientras se trata de salvar vida, todo pasa a segundo término, todo. No hay que estoy cansado, que me duele la cara, que me duele ya, que me dijo, que me ofendió, que no me ofendió. No hay tiempo para todo eso, no hay tiempo. No hay tiempo para estar cansado. La persona que quiere a su familia, que se preocupa por su familia, en estos días, que descuide un poco a su familia y que vaya a preocuparse por ellos. ¿A dónde? Aquí, al templo. Que llegue un poquito más tarde a su casa, cuando la esposa le diga, oye, Shalom Bayit. Justamente por eso. Me quedé una hora más para tener un buen Shalom Bayit este año, porque sé que eso me lo van a decidir también en Kipur. Oye, tus hijos, justamente porque me preocupo de mis hijos, por eso mandé al chofer que vaya a recoger a mi hijo y yo me fui a rezar mi Jayarbit con mi ñam para abrir el sefer y pedir a Dino Malkenu, danos vida, cuida a nuestros hijos, cuida a nuestras esposas. La persona que quiere mucho a su negocio, que quiere mucho a su negocio, que no sea cruel contra su negocio, que lo descuide un poquito y que venga a Knesset a rezar por su negocio. Si de veras te preocupa con eso, ven aquí a rezar por él. Pero no, es que tengo que atender mi negocio. Lo están desatendiendo, aquí se atiende el negocio estos días, aquí está el negocio, aquí están, es la exposición, aquí es la feria, aquí están los clientes, aquí está todo. Allá nada más es cosechar lo que sembraste aquí, ven a sembrar. Eso es, la persona toma esto con esta seriedad, con esta devoción, con esta fe y con esta seguridad, entonces nuestras caras van a cambiar. En vez de estar deprimidos, vamos a estar regocijados. ¿Por qué? Porque no hay impotencia. Sabemos que aquí está el negocio, aquí está la lana, aquí está la vida, aquí está la verajá. En estos 10 días, Baruch Hashem, hay besadote bot, nacieron bebés, tenemos brit milot, hay cosas, empieza un año bueno, empieza un año de mucha verajá. Pero en cada año también hay cosas no agradables, las podemos cambiar y las vamos a cambiar de ocasión. ¿Con qué? Con nuestra decisión, nuestra devoción y nuestra fe. Shana Tová para todos.